Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez los Nómadas, Nómadas sin Tópico, en Radio Contrabanda desde el 91.4 de la FM. Y aquí desde su programa favorito otro domingo de julio, bastante, bastante más caluroso que todos los anteriores. Y tenemos en cabina a Gabo y a Uana. Buenas tardes.
Y más calurosos que van a venir, ya verás, esto es solo mediados de julio casi, en agosto vamos a flipar aquí. Vamos a tener que traernos la bañerita con cubitos de hielo para poder hacer el programa. Pero muy bien, ¿verdad, buena? ¿Cómo va la cosa?
La ducha móvil aquí en el estudio, vamos a llevarla. Pues bien, aquí otro domingo más, Nómadas sin Tópico, hasta que por fin los nómadas se reunieron de todas partes del mundo y estamos aquí reunidos en el estudio de Radio Contrabanda, aquí con temas interesantes como siempre, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy, Elena?
Pues hoy vamos a tener un tema un poco reflexivo sobre la nueva feminidad, que es un poco como ha salido un poco para rescatar realmente pues aquello que representa la feminidad y que afecta tanto al hombre como a la mujer. Y luego Gabo nos ayudará también, nos hablará de los nuevos modelos masculinos, de la nueva masculinidad también, que ha salido un poco para defender también al hombre de esta sociedad, de los valores de esta sociedad en la que vivimos.
Si queremos transformar esta sociedad llena de injusticias en la que estamos inmersas e inmersos, tendremos que hacer ciertos cambios internos, ciertas transformaciones interiores y para ello pues vamos a hablar sobre estos temas para construir una sociedad más equitativa, más justa, en que todas las personas, por el mero hecho de ser humanas, se sientan bien, se sientan cómodas,
se sientan aceptadas, se sientan valoradas y se sientan dignas de pertenecer a la sociedad.
Sí, que nadie me imponga que tengo que ser un macho, ni que te imponga que tengas que ser una Barbie. Que hagas lo que hagas, te sientas bien. Y por eso pues trataremos este tema.
Ah, muy bien, y yo vengo aquí con un tema más musical. También esperamos a Rosita, ¿verdad, Gabo? A ver si viene al estudio con
pues
un poquito de música, de alegría,
hoy.
Un poco de Son Jarocho, un poco de jaranas y quijadas. Justamente es Zapatear por el Mundo, zapateó ayer a Londres. Y les trae una noticia sobre este grupo de Son Jarocho de ahí de Veracruz que triunfaron en la capital londinense, ¿no? La capital, digo, inglesa, en Londres. Y que también tuvimos hace como un mes aquí a un integrante del grupo que nos habló de esta música. Y vengo ahí con una nota más, digamos, más novelera del concierto del grupo Mono Blanco, que tuvo lugar en el Museo de Victoria y Alberto, un lugar muy mítico, muy emblemático de Londres. Y también mencionaré, Zapatear por el Mundo, mencionar el tema de la nave industrial de aquí, de la calle Pucherdá, que tienen orden de desalojo para el 18 de julio de este mes. Entonces los compañeros que están ahí, los compañeros en principal africanos, que son como 450 personas, piden ayuda y esfuerzo para que no les vayan a desalojar. Pues vamos con una breve pausa musical y volvemos.
Escuela rural, después quizás podrán llegar al pueblo a estudiar sin trabajar. El jornalero va de sombrero, pero al cobrar son pocos ceros en su dinero de jornalero. Con esa plata pensará al entrar, son muchas bocas que alimentar. Con esa plata pensará al entrar, son muchos pies para calzar. Larari, larara, larari, larara, ilai, larara, larari, larara.
y poder crecer y aprender a aprender y así acceder a la información y leer las letras pequeñas de los métodos y comprender el al revés del al revés. Hoy la humanidad se muere de hambre y gula, pandemias y virus de diseño y enfermedades incurables. Y nada cambiará sin conciencia individual. Si el ayer quedó atrás, la imagen nos la cambiará para reemplazar la utilería y así tenernos en shock y ansiedad en esta farsa teatral. Ojo con mirar sin ver, ojo con querer sin querer, ojo con comprar sin tener real necesidad de solo por tristeza y soledad. Tarararán, dan, 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 dan. Ojo con mirar sin ver, ojo con querer sin querer, ojo con comprar sin tener real necesidad de solo por tristeza y soledad.
Estás en Nómada Sin Tópico, ya sabes, este programa de Radio Contrabanda 91.4. Estamos escuchando una canción de Andrés Arrosmen del disco Viaje en Burbuja. Esta canción concretamente, Todos Tendrían Que. Os aconsejamos que investiguéis un poquito la historia de Andrés Arrosmen, porque es un cantante muy interesante que está aquí en Barcelona y hemos invitado en alguna ocasión aquí a Nómada Sin Tópico. Y lo volveremos a invitar.
A Rosman y a Rosban.
Y a Rosban.
Porque nos gusta el arroz.
Y bueno, y...
teléfono para los que quieran participar en directo en nuestro programa de hoy. A lo largo de todo el programa podéis llamar al 93-317-7366, 93-317-7366, o bien podéis escribir un correo a nomadasintopico@gmail.com. Y podéis exponer cualquier tipo de cuestión, pregunta, intervención, etcétera. Nosotros, si nos llegan durante el decurso de nuestro programa, los ponemos en comunicación del resto del público. Y Gabo.
No, pues tenemos una buena noticia. Desde el último programa recordamos que hablamos sobre varias cosas, pero una que le dimos mucha importancia fue el tema de Macaila, nuestro amigo Macaila Engebla, periodista del chat, que estaba siendo perseguido por la dictadura del chat, por Idris Deby y secuaces, y tenemos una buena noticia. No solo que el que fuera anterior presidente, Habré, fue detenido en Senegal por crímenes contra la humanidad, sino también que Macaila Engebla viajó esta semana a Francia. Se le concedió asilo político y visado del gobierno francés y ahora mismo se encuentra en este país vecino y esperamos pronto tenerle por aquí, porque lo hemos invitado a venir a Barcelona para que venga a hablarnos y hacer alguna rueda de prensa sobre la situación y bueno, podamos hacer proyectos juntos, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia, muy buena noticia, que haciendo bombo o platillo, pues, y haciendo campaña, hemos conseguido que Macaila esté en Europa, esté seguro, y esperamos, bueno, que nos cuente más cómo ha ido todo, y bueno, que otros compañeros por fin puedan vivir tranquilos en ese país, y que, bueno, son cosas que queríamos comentar, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, vamos a hacer una fiesta para celebrarlo, ¿no? Por todo lo alto.
Pues así es, igual si se puede venir aquí al estudio estaría muy bien entrevistarlo y a ver si lo que hablaba antes de esta nave industrial que tiene el orden de desalojo el 18 de julio, ojalá se pudiera hacer y que no lo saquen de ahí, que el ayuntamiento no saque a los compañeros africanos que están más de 450-500 personas viviendo en esa nave. Vamos, Babo, por una breve pausa musical, ¿verdad? Lo tenemos a Rosa ahí en el ordenador.
Sí, y en breve vamos a ampliar un poquito esta información de la nave de los compañeros.
Eso, vamos con una breve pausa musical y volvemos.
Brum. ya van trazando su ruta, transformando su destino. Sos una mujer alegre, sos valiente y decidida, levantando alto tu frente, vas luchando por la vida. Las fronteras se derriban con un solo sortilegio, de ir cantando por la vida contra toda explotación. Yo le canto a las mujeres, a las mujeres pa'lante, que trabajan cada día, que están en lucha constante.
Mujeres pa'lante van, mujeres pa'lante van, mujeres pa'lante van, mujeres pa'lante van.
La frontera se derriba con un solo sortilegio, ir cantando por la vida contra toda explotación. Yo le canto a las mujeres, a las mujeres pa'lante, que trabajan cada día, que están en lucha constante.
Oye muchacha, prepárate para lo que viene en la gozadera.
Dejaremos de estar ausentes, invisibles, no presentes.
Todas las mujeres pa'lante, que estamos en la lucha constante.
Que son de discriminar, de explotar y de violencia, y que eso no es ninguna ciencia.
Todas las mujeres pa'lante, que estamos en la lucha constante.
Para que toda esta lucha no se quede en el olvido, pues la comparto contigo.
Todas las mujeres pa'lante, que estamos en la lucha constante.
Pero también furioso,
que estamos en la lucha constante.
A la mujer inmigrante, la que camina de frente,
que estamos en la lucha constante,
que nunca echa para atrás, que siempre va para adelante,
la
que
lucha
construye
constante,
sus sueños para vivir intensamente,
que
más
estamos en la lucha constante.
Rebeldes, locas,
somos mujeres ardientes.
Que siempre va para adelante.
Oye, mira, camina siempre para adelante.
Me voy rompiendo la frontera, caminando, caminando, y por esa carretera.
Oye, mira, camina siempre para adelante.
En son de discriminar, de explotar, eso es deshumanización, eso es violencia.
Oye, mira, camina siempre para adelante.
Mujeres para adelante van, que van construyendo su camino.
Oye, mira, camina siempre para adelante.
Para todas las mujeres del mundo.
Camina siempre para adelante.
Para todas mis hermanas de Colombia.
Camina siempre para adelante.
A todas allá en Perú.
Camina
Bolivia,
siempre para adelante.
Ecuador, Venezuela. Todas en
camina
Nicaragua.
Siempre para
latinoamericanas.
Dolero,
lelo.
museos también escuchan Son Jarocho. Sentimiento que me invade al sentarme en el escritorio de una habitación del lujoso hotel de Gore me hace recordar a Charlotte Bronte, tal vez por la época, por el espacio o simplemente por las paredes llenas de historia de este lugar que se fundó en 1892 y que está situado cerca del mítico Hyde Park londinense. Londres, un día soleado de julio, el alma contenta, las palmas aún reviviendo las sensaciones de aquella tarde en museo. Victoria en Albert Museum, un lugar donde épocas más remotas encuentran su nido. Allá no es solamente el siglo XIX de Bronte, sino muchos siglos más que se plasman en las pinturas, esculturas, textiles y trajes que adornan este museo creado en 1852 y bautizado en honor a la reina Victoria y su esposo Alberto. Pero mi sentimiento no se compara con la soledad y melancolía de Bronte. O tal vez al dejar este lugar de cuentos, puede ser que dentro de mí nazca una semilla de nostalgia. Una nostalgia alegre, rítmica, después del concierto de Mono Blanco en el jardín del museo, diseñado en un estilo sencillo pero cautivador, tal como son los lugares de donde nace esta música jarocha. Un 12 de julio el Museo de Victoria y Alberto se vistió de los colores de la guacamaya, del canto de la morena, de embarcaciones de guerra, de la infidelidad del colás o en otras palabras, de mucho son jarocho. Los acordes del butaquito atrajeron las miradas de los visitantes del museo. Me pregunto si en el museo tienen un butaquito tal como se acostumbra por allá, por Tlacotalpan, por las tierras veracruzanas. Y si no lo tienen, ya es en esa tarde de julio lo tuvieron. Era un butaquito construido por un arpa, una jarana, una leona, una quijada de caballo y unos zapatos buenos para dibujar ritmos. La gente se acercaba a saborear algunos sones previos al gran concierto que empezó a las 7 de la tarde. Algunos pedían más detalles sobre la música, otros sobre los instrumentos. Tal como los tejidos de las lejanas tierras veracruzanas, Mono Blanco tejió su concierto con un balajú, un colás, una guacamaya, un chuchumbé y muchos sones más que resonaron unas dos horas en la capital inglesa. El arpa angelical de Octavio Vega, la voz de Gilberto Gutiérrez, el ritmo felido de Juan Campechano, los trasgueos seductores de Iván Fernández y el tumbado desapateado de Lucero Farías trenzaron el giro al ocho con mucha profesionalidad, cadencia y armonía hasta que incluso el famoso museo se rindió ante la nobleza del son jarocho. Mono Blanco construyó momentos de alegría jarocha, de vibra sonera y un ambiente hechicero parecido a los fandangos nocturnos de las tierras veracruzanas. Muchos sentimientos nacieron, muchos rostros con sonrientes se dibujaron, muchas palmas acompañaron al grupo. Mucho éxito tuvo el son jarocho en esa tarde en el museo.
Bye.
y así nos despedimos con el butaquito, el famoso butaquito, que no sé si saben por aquí qué es el butaquito. Es un sillón así como parecido al que vas a la playa, digamos, pero hecho de cuero, y es muy, muy tradicional en estas zonas veracruzanas. Y nada, aquí nos despedimos del butaquito y vamos con una canción que la hicieron los compañeros de Cal África, de esta nave industrial de ahí de la calle Puigcerdà de Barcelona, que se llama Warzone. Vamos a escuchar un poco de la canción y vamos a comentar un poco más sobre las noticias, sobre si sabemos algo del desalojo o no.
Bueno, pues seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, este programa sobre derechos humanos y libertad de movimiento. Tenemos algunas noticias para compartir, noticias buenas, noticias no tan buenas y noticias que dependerá de nosotros que sean buenas. Alguna como la que ha comentado antes Juana, esta nave, la nave que tiene viviendo 300 personas en Poblenou y que está amenazada de desalojo. El próximo 18 de julio es posible que desalojen a estos compañeros. Dependerá de nosotros, de nuestro apoyo y nuestra solidaridad, el que estos compañeros no sean desalojados o al menos se encuentren una situación en la cual puedan ser realojados en viviendas dignas. El pasado domingo 7, hubo un comedor popular contra el desalojo de Cal África. Hubo muchos actos, hubo concierto, hubo actividades, ¿sí?
Sí, así es. Estuvimos ahí presentes en esta actividad que tuvo lugar en la Rambla de Raval, un comedor popular acompañado de música del norte de África, de los Amazigs, que estuvieron, y un poquito de Son Jarocho, que Rosa Sánchez y Iván Fernández de ahí de Grupo Mono Blanco se solidarizaron y animaron un poquito el comedor con un poco de música. También los compañeros de la nave vinieron a presentar su situación ante la gente, porque yo creo que muchos de aquí no conocen esta nave industrial que es que da cobijo a muchos inmigrantes, no solamente de África, la mayoría son africanos, pero también hay, por ejemplo, de Rumanía, bastantes, y que vinieron a presentar el problema que del desalojo. De lo que yo sé, de lo que estoy enterada, dijeron que en varias ocasiones la policía entró, intentó entrar en la nave, pero que ellos impidieron que los desalojara, ¿no? Pero ahora el 18 de julio va a ser, creo que, el desalojo, por lo cual piden ayuda, que todos nos sumamos, que nos vayamos a dormir en la nave y estar allá para evitar este desalojo, que, según has comentado tú, Gabo, ponerlos en una vivienda digna, esto es muy improbable. Van a llegar a la calle, desalojados de allá, el ayuntamiento no tiene ningún plan qué van a hacer, dónde los van a reubicar, y seguramente van a llegar otra vez en la calle o quién sabe dónde. Y aquí de fondo pudimos escuchar un poco de Ghetto Soldier, no sé si pronuncio bien o no, Warzone, de esta canción que hicieron los compañeros, mostrando un poco las condiciones en que están viviendo, de que no hay agua corriente, están haciendo fuego, ¿no?, de leña para poder hacer la comida, que hace, por ejemplo, una semana una chica dio a luz a un bebé, entonces más o menos están ahí, crearon, digamos, una aldea africana en aquí en Barcelona. ¿Otras noticias, Gabo, que tenemos?
Sí, bueno, aparte de esta nave, que estaremos pendientes de cómo suceden las cosas, que bueno, decir que el ayuntamiento dice que tiene un compromiso de facilitarles regularización administrativa, de conseguir su realojo y tal y cual, pero por otro lado tenemos la amenaza del juzgado que ha dictado sentencia y los Mossos que están listos como siempre, no muy listos, pero dispuestos a usar la violencia en que vaya contra los derechos humanos y contra la misma constitución de este estado. Bueno, pues aparte de esto tenemos una buena noticia también, que la PA otra vez golpea fuerte en defensa de los derechos de la mayoría, de los trabajadores. Ha sido hace dos días que se dio la ocupación de un bloque de viviendas que estaba abandonado en el casco antiguo de Barcelona. Un bloque de viviendas que estaba destinado hacía mucho tiempo como vivienda social, pero que llevaba dos años vacío y abandonado. Fijaos que hay un montón de viviendas municipales y no se está haciendo absolutamente nada por paliar un poco esta situación, aún sabiendo, como sabemos, que en la Constitución y en un montón de reglamentos está escrito que hay un derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no están haciendo las instituciones públicas, que es defender nuestros derechos, lo están haciendo los activistas, ¿no? En este caso hubo una marcha con, según fuentes oficiales, 5.000 personas, según fuentes de los organizadores, más de 50.000, las consignas de sí se puede, y también esta finca de cultura municipal que ha sido ocupada y que ha sido pues socializada a personas que no tenían vivienda, ¿no? Esta manifestación fue contra la corrupción política, contra la privatización, ha habido muchas charlas en esta finca desde que se ocupó, hablando sobre el papel de la banca, el endeudamiento de las familias, la corrupción, la privatización, debates, un mercado donde se vendían chapas y camisetas, pero no por el afán de hacer merchandising, sino por recoger fondos para la solidaridad, ¿no? Recordamos que es todo esto pues parte de la PA, el 15M, movimientos Alter Sistema. Entonces, celebramos, ¿no?, que está esta finca, que está gente siendo alojada y que la PA está pues haciendo un trabajo muy importante de realojar a las personas, de acoger a las, de empoderarnos, porque nos ha machacado mucho esta manipulación financiera. Algunos le dicen crisis, ya sabemos que ha sido todo un juego para acabar estrujándonos más. Y bueno, pues la PA está haciendo lo que ellos dicen su obra social, ¿no? La obra social, que es realojar a las personas, conseguir dignidad y reubicación. Enhorabuena nuevamente a la PA, que ha logrado esta en esta lucha pues ocupar una vivienda más para el alojamiento de estas personas, y animamos a que sigan la lucha, y os animamos a todos y a todas a que os unáis a la PA, aunque no estés en peligro de desalojo, aunque no tengas una hipoteca, porque es la dignidad del pueblo la que está ahí en la calle. Y bueno, pues enhorabuena a la PA una vez más.
A toda la banda de este grupo que se llama Sembrando, siembra cariño, amor, paz, felicidad, no sembrar odio, rencor, muerte, fuera, sembrando.
Ocasión, zapateando desde las tierras veracruzanas, nos envían una noticia sobre el Son Jarocho. Parece que el Son Jarocho tiene mucho éxito en este programa, y a Salia le enviamos saludos, a Salia, a Javier y a los que nos están escuchando allá en Veracruz. Es que no se pueden conectar por Skype, por lo tanto nos enviaron el texto, y para hablar de este grupo de música de Son Jarocho que se llama Los Cojolites, que presentan su nuevo videoclip de la pieza del son que escuchamos hace ratito, Sembrando Flores. Con el estreno del nuevo videoclip de su Sembrando Flores, los Cojolites anuncian el inicio de su gira por Brasil, así como sus presentaciones en el Teatro de la Ciudad de México, y casi finalizando, al finalizar el año, la presentación de su nuevo disco llamado Zapateando en el Lunario del Auditorio Nacional. Estamos muy emocionados por la realización del videoclip, pues con esto cerramos el ciclo Sembrando Flores, que nos ha dejado grandes satisfacciones, como la nominación a los premios Grammy por este trabajo, y lo más emocionante para nosotros es que esta producción se filmó completamente en Jaltipan, en lugares como la Luna Negra, en la isla de Tacamichapan, y en el Panteón Municipal, el kiosco del Parque Central y el Centro de Documentación del Son Jarocho, nuestra casa de trabajo y de vida de nuestro grupo, en donde participa nuestra gente. Estamos muy emocionados porque es un buen trabajo fílmico que cuenta tres historias. La primera, donde participa tía Callita con sus telares. Tía Callita, para quienes no conocen, es una persona ya mayor como, no sé, 80, 90 años, no sé, la conocí ahí cuando estuve en México y le dieron el Premio Nacional de las Artes. Y la tía Callita se encarga de hacer talleres de telar, hacia la manera muy, muy antigua. ¿Ustedes conocen, no, Elena, lo que es el telar? Ser telar de cintura, como se le llama. Y dicen que una de las de estas historias se firma en el centro que la tía Callita abrió con el dinero del gobierno mexicano que le dio con sus telares y con su familia, manifestando el cariño y la herencia a sus menores. La segunda historia, que nos habla del amor a nuestros seres queridos que ya no están. Y la tercera, con los jóvenes alumnos del Centro de Documentación del Sojarocho y amigos jaraneros, y que cuenta una historia de romance y de alegría entre los jóvenes del fandango. El video fue realizado por una bajo la dirección de Daniel Piña y contando con la fotografía de Carlos Castañeda Castro, Enrique Zarato Frías, Diana Hernández Herrera, y pensamos que debemos de presentar nuestro trabajo tanto musicalmente como escénico, y también lo que se va generando como la necesidad de mostrar nuestra música en videos, que es lo actual en las comunicaciones, nos comenta Ricardo Peri, el director del grupo Los Cojolites. Los Cojolites inician la gira a Brasil teniendo primeramente una presentación el día 23 de julio en la Embajada de México, en la capital Brasilia, en donde se ha girado invitación a los embajadores y agregados culturales de América Latina con el propósito de difundir la música del grupo del sur del continente. Luego participarán en el encuentro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros o algo así en el San Jorge, Brasil. El grupo también anuncia su participación el día 31 de agosto en el Teatro de la Ciudad de México, y a finales de noviembre se presentarán en el Lunario del Auditorio Nacional su nueva producción llamada Zapateando. El evento, donde presentarán y festejarán en el videoclip Sembrando Flores, se llevará a cabo este domingo, el 14 de julio, a las 7 de la noche, en el Centro de Documentación del Son Jarocho de Jaltipan. Jaltipan es una ciudad, un pueblito así, digamos, en el sur de Veracruz, muy perdido por allá, y que se dice que es la cuna del Son Jarocho. Le agradecemos a Zapateando por esta información sobre un poco de su cultura, ¿no? Porque siempre los que nos ha hablado eran de defensores de derechos humanos, de todos los problemas sociales que hay en México, y ahora comparte con nosotros un poco de su cultura jarocha, de su cultura de ahí del sur de Veracruz. Vamos a ver si podemos ir con un son de Los Cojolites, y ya vamos a ir con la masculinidad, feminidad, y con Elena y con Gabo. Y aquí tuvimos el buscapié ahí de los buscapié, porque parece que bailan muy bien por allá por el sur. Y le enviamos saludos a Salia, que nos envió esta nota sobre los cojolices, y también nos envió otra noticia sobre el descubrimiento arqueológico, evidencia daños al patrimonio cultural, que en el mismo Jaltipan, en el sur de Veracruz, en un lugar donde se construyen bodegas de coque de la empresa española García Munté, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron el hallazgo caracterizado como el más importante en los 70 años de excavaciones en el sur de Veracruz, porque aportará mucha información sobre las primeras culturas olmecas. Se trata de un asentamiento con más de 2 millones de años de antigüedad. Entre los descubrimientos destacan 30 entierros, restos óseos con ofrendas que contenían huesos de animales, cuentas de jade, espejos y figurillas de origen teotihuacano, maya, nahua, popoluca y la cultura de Remojadas, pirámides de 12 metros de altura y de 60 de largo por 25 metros de ancho, recubierta con piedra caliza y con subescultura de tipo maya o tajín, de gran relevancia, puesto que es la primera vez que se descubre estructura de piedra en el sur de Veracruz. Taller de ladrillo, estilo Tabasco, otro estado de México, algo raro en la región, pues esta ciudad se localiza a 120 kilómetros de Jaltipan. Además, los restos de ladrillos encontrados tienen el mismo tipo de figurillas esgrafiadas que se usaban en aquella ciudad maya. Pues mira, con toda esta información que tenemos aquí, que nos da antojo para ir ahí, para ver a Jaltipan, a bailar un poquito de son jarocho con los cojolites y otros grupos de música de esta región de México, y también a visitar las ciudades, las pirámides y las ciudades de la cultura precolombina allá en México. Pues nos despedimos de México, nos despedimos de Zapateando, les agradecemos como cada dos domingos que nos aportan cosas interesantes de allá de México, y ahora vamos con todas otras noticias con Gabo, que nos tiene preparado.
Bueno, vamos a daros una noticia, pero primero ponnos un poquito de musiquita y vale. Volvemos.
Vamos con una breve pausa musical y volvemos.
¡Qué ganas de encontrar dulces palabras para narrar! Tanto saqueo legal, con una peli en cualquier canal.
Miles de personas viajan por todo el mundo, año tras año, por todos lados del planeta. Personas que buscan mejores condiciones de vida, porque en algunos países de este planeta los derechos humanos se pisotean. No podemos decir que los derechos humanos sean 100% respetados en el Estado español, tampoco podemos decir que hayamos conseguido los objetivos del milenio. Pero por alguna razón, muchas personas se desplazan a Europa en busca de mejores condiciones de vida, con el imaginario de que aquí vivimos mucho mejor. Y de hecho, tenemos ciertas condiciones de vida que son podrían ser envidiables para otros lugares en los que no se reparte la riqueza. Pero claro, yo como ciudadano privilegiado me pregunto qué puedo hacer yo, ¿no? Y yo desde aquí puedo tomar papeles en el asunto. Hay diversas intensidades de trabajo que yo podría hacer para solidarizarme con las personas que se están desplazando en una situación de no tan privilegiada como la mía. La intensidad más implicada podría ser formar parte de alguna organización de solidaridad, de trabajo directo con las personas. Podría ser de acoger a hermanos y hermanas en mi propia casa. Podría ser de implicarme en la defensa de los derechos humanos y de las personas consigan vivienda, que consigan papeles, que consigan regularizar su situación. Una intensidad media podría ser, pues, participar en algún acto, algún evento, para informarme, para formarme, para entender, para no tener tantos prejuicios. Asistir a una manifestación multitudinaria para conseguir que se ocupe una vivienda, como ha sucedido hace 2 días en La Paz. Una baja intensidad de implicación es muy sencillo y también requiere, pues, conciencia. También requiere estar informado de qué es lo que sucede para poder actuar en consecuencia de manera crítica. Tengo una noticia que es el pan nuestro de cada día. Niñas de 8 años trabajan como esclavas para Inditex. Inditex, esta corporación multinacional del señor Amancio Ortega, que vive como un millonario sin pagar en muchos de los impuestos que debería de tributar a este país, en el cual estamos cada vez peor. Niñas de 8 años trabajan como esclavas para Inditex. Marcas como Inditex, Bershka, Oysho, Zara, Kidis, Massimo Dutti, Zara Home, Pull&Bear, Stradivarius, no compres, está en tu mano. Es una implicación de baja intensidad, pero está en tu mano. Consumir de manera consciente. Aquí en Nómada Sin Tópico queremos despertarte, queremos acompañarnos, queremos un mundo mejor. Y por eso estamos en este trabajo incansable por informar, por formarnos, por despertar espíritus críticos, que estamos convencidos de que un mundo mejor será posible cuando haya personas con su cabecita construida de manera crítica, que las personas por sí mismas sean capaces de cribar qué me están contando, qué cuentos me cuentan y cuáles son las verdades, y rascar un poco más allá para encontrar que debajo de mucha desinformación, debajo de exceso de datos, de información, está escondida verdades, verdades construidas por personas que están, pues, luchando por una dignidad, por un mundo mejor también. Entonces, bueno, este es nuestro trabajo y, bueno, pues queremos continuar el programa con otro tema que depende mucho de cada uno de nosotros también, la conciencia por este mundo mejor. Estamos convencidos de que este mundo que nos plantean hoy en día, el mundo capitalista, consumista, individualista, nos está llevando hacia la destrucción de la madre tierra, de la especie humana como especie y su continuidad. Estamos convencidos de que esto responde a una filosofía, a una ideología, a unos criterios que están marcando el modo de vivir que tenemos que desarrollar. Estamos convencidos y convencidas de que uno de los problemas que nos lleva a la destrucción hoy en día es el machismo. Machismo, el patriarcado, le han llamado las feministas históricas. Es esta manera de vivir competitiva que nos marca a los hombres ser prepotentes, ser competitivos, nunca desarrollar nuestra humanidad más emocional, que marca a las mujeres como seres de segunda categoría, como seres pasivas. Bueno, pues esta violencia que ha marcado una organización piramidal, bien fálica, bien estructurada, sociedad de clases, aunque creamos que no hay clases, sigue habiendo clases, donde está el jefe, los subordinados, los que no, los minundis abajo del todo, ¿no? Bien, pues esto está cambiando, estamos cambiando. Pero necesitamos más conciencia, necesitamos más información para sensibilizarnos sobre este cambio que es posible. Solo poner un ejemplo es que hace unos 2 años hubo un brote masivo de la población, de la ciudadanía que se ha dado, se dio en el Estado español, pero se ha dado en otros lugares, las primaveras que han ido amaneciendo, que están demandando otra organización social, ya no tan piramidal, ya no tan corrupta, más bien horizontal, de estructura circular, en el que las personas nos encontremos en igualdad y podamos decidir. Estructuras más femeninas, podríamos decir, de organización social, más equitativas, más democráticas. Y esta transformación está siendo demandada, pedida de manera natural por todo el que está consciente y no babeando delante de una pantalla, sino que está con los problemas cotidianos viviendo. Entonces ahora queremos tratar un poco este tema sobre la nueva construcción de los seres humanos, la nueva feminidad, la nueva masculinidad y qué implicará todo esto por parte de cada uno de nosotros para que sea posible. Elena, empezamos con el tema de la nueva feminidad. ¿Cómo podemos construir esta feminidad?
Bien, en cuanto a lo que estabas hablando de la nueva construcción de los seres humanos, para mí, yo preferiría hablar de la del rescate del original ser humano, del ser humano salvaje. En el momento en que empieza a socializarse el ser humano, a entrar en unas sociedades cada vez más estructuradas, y estructuradas siempre en el sentido cada vez de generar una riqueza, en un principio evidentemente de subsistencia, pero a medida que se van especializando los seres humanos, esta riqueza que se genera tiene un sentido mucho más pues de actividad económica. Este hecho evidentemente genera pues situaciones en las que unos grupos pretenden alzarse sobre los otros, evidentemente en aras de conseguir hacerse y monopolizar estos recursos económicos, ya sean pues de seres humanos, ya sean de materias primeras, ya sean de tecnología, etcétera. Y yo me remontaría un poco al momento en el que aparecen las primeras religiones patriarcales. En el momento en que aparece la religión patriarcal, que es absolutamente, yo diría, sesgada.
¿A qué te refieres con religión patriarcal?
Religión patriarcal me refiero a las tres que mandan en el mundo,
mayoritarias,
¿no? Las tres mayoritarias, y las diré en orden de importancia. Primero diría la judía, luego la islámica y luego la cristiana.
¿Católica?
No, cristiana. Bueno, a ver, dentro de la cristiana pues tenemos católica, protestante, pero todas estas son cristianas. Y lo que tienen en común es que la divinidad es un hombre, Dios Padre Todopoderoso, que a través del verbo crea. El verbo, pues hoy en día el verbo nos llega a través de los medios de comunicación y ya lleva tanto tiempo estando absorbido por todas las personas que ya prácticamente forma parte de nuestro software, el que llevamos todos desde hace siglos.
Nuestro imaginario
siglos.
Colectivo.
Exacto,
¿no? Estamos, o sea, adorando al
ya
padre.
Ya tenemos unos arquetipos totalmente, sí. A ver, de hecho, de nuestra sociedad neoconservadora, ¿quién, cuando piensa en Dios, quién no le viene el señor de la barba? Luego dice, sí, a ver, que no es un señor con barba, pero todos tenemos ya la imagen del padre, ¿no? Del padre todopoderoso de la Edad Media. Este tipo de religiones aparece en un momento muy, muy, muy antiguo, probablemente, que me corrija alguien que sepa más, evidentemente, probablemente a finales del Paleolítico, principios del Neolítico, cuando empiezan las primeras sociedades a vivir en los cauces de los ríos, cuando empiezan las actividades agrícolas, etcétera, que el hombre se da cuenta de que la reproducción, de que la venida al mundo de nuevos miembros de la comunidad no es un milagro de la mujer que espontáneamente se engorda y da a luz, sino que tiene relación con aquel que se ha apareado antes con ella. En el momento en que las comunidades se dan cuenta de esto, empiezan a querer que la progenie sea solo suya. Intentar. Eso genera una serie de cambios en la vida de los seres humanos, y eso también nos va llevando poco a poco a un tipo de religión cada vez más patriarcal, ¿no? O sea, hay que someter a la diosa, hay que anularla y hay que quedarse con toda su riqueza.
Y además que no es casual que en el paso del paleolítico al neolítico, cuando la especie humana se asienta, empieza a surgir el concepto de propiedad, ¿no? Este es mi territorio, esto es mío, y empieza a aparecer, pues sería como un capitalismo prehistórico, ¿no?
Prehistórico, sí. Bueno, a ver, el capitalismo real hasta básicamente la aparición del capitalismo como ahora lo conocemos, todo y que ya hubo comercio en la antigüedad, pues como en Grecia y ya circulaba moneda, empieza a ser tal y como es ahora a partir del Renacimiento. Uh-huh. ¿Eh? Y a partir de la aparición sobre todo de la clase burguesa, que es la clase que realmente impulsa los cambios sociales desde aquel momento, sociales, porque les interesan evidentemente. Pero por ese motivo ahora parece que hay que acabar con la clase burguesa, hay que acabar con la clase media, porque es el agente realmente transformador de la sociedad, por puro interés, ¿eh? Bien, de todas formas, tampoco quiero culpar al no es el capitalismo, el generar una actividad económica no es una cosa negativa en sí. Lo que es negativo es ultravalorar una serie de valores, solo unos, los valores de unos pocos, y intentar eliminar todos los otros. Y en el caso actual, en el que ya es súper evidente la desregularización del neoconservadurismo, al no estar regulado, al no estar frenado y cada vez menos frenado, por quien debería estar frenado, pues claro, esto nos lleva pues a la destrucción. También ocurría lo mismo si estuviéramos en un mundo matriarcal en el cual pues nadie trabaja, todo el mundo está todo el día en la cueva contando historias, también se destruiría la sociedad. Es decir, aquí cualquier tipo de extremo evidentemente es destructivo. Y en este caso, cuando hablamos de neofeminismo, estamos hablando de recuperar aquellos valores femeninos que pueden ser virtudes, ya sea tanto de un hombre como de una mujer, pero que realmente son necesarios y todo el mundo tiene derecho a expresar y nadie tiene por qué obligarnos a erradicarlos, a eliminarnos, que es un poco a lo que se nos está llevando. En ese sentido, bueno, un poquito para dar un poquito de referencia, hablaríamos del feminismo que tan mala prensa ha acabado teniendo, y con razón, yo pienso que es el feminismo más arcaico, que empezó como una defensa en sus inicios, pues a 1837 o así por Francia se empieza a oír la palabra feminismo, y este movimiento empieza para defender los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres tienen que tener derecho a votar, las mujeres tienen que tener derecho al trabajo, las mujeres tienen que tener derecho a cobrar el mismo sueldo que los hombres, etcétera, etcétera. De hecho, es un movimiento liberador y justiciero, ¿eh? Uh-huh. Igual que el que hablamos, que es un poco más moderno, el masculinismo. El masculinismo también es un movimiento que está defendiendo los derechos de los hombres, por ejemplo, pues a la custodia de los hijos, pues a elegir si quieren un ámbito más doméstico, a poder ser más sensibles, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A no tener que ser el modelo masculino dominante que realmente es férreo con las emociones, es represor, es absolutamente cruel y nos obliga a desconectarnos de nuestra divinidad femenina que realmente nos hace fuertes, nos apoya y nos hace felices.
Esto me choca un poco con la realidad que se nos está imponiendo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, hoy día se les inculca que una feminidad es mantenerse siempre joven, tener una silueta.
Claro, tienen
X,
que tener el modelo que el hombre dominante quiera. Es decir, sí. La mujer tiene obligatoriamente que someterse a toda una serie de estrictas normas, que no todas, evidentemente, podemos llegar a asumir. Evidentemente hay muchas que nunca tendrán y evidentemente nunca se va a poder ser joven eternamente. Todos vamos a llevar a una edad, a una vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no se pueden...
Claro, evidentemente. Pero además, la mujer en los últimos años, podríamos decir 30 años, se ha ido incorporando al mercado laboral. Y en este mercado laboral que había sido acaparado por hombres y su competitividad, tiene que ser competitiva y tiene que adoptar roles que no son propiamente pues naturales de su ser interior, pero tiene que ser competitiva al nivel de los hombres, tiene que ser que claudicar bastante de ciertos aspectos como el sentimentalismo o la empatía y todo eso, tiene que volverse un ser frío, un ser calculador que adopte casi un rol masculino en la lucha
incluso
por
ella
ascender,
pues
¿no?
Como arma secreta de mujer, muchas veces este tipo de mujer ambiciosa, etcétera, etcétera, además si es guapa, pues tiene la arma un poco de la bueno, de la persona que utiliza el sexo para conseguir pues bueno, pues triunfar, etcétera, lo cual hace que todavía sea más ciudadano de segunda categoría, ¿no? O sea, ya no solamente tienes que rendir más porque evidentemente al ser una sociedad sexista, la mujer siempre está por debajo del hombre porque es menos valorada que el hombre. Encima tiene que demostrar que vale el doble y además utilizar el sexo para poder conseguir llegar al lugar o al reconocimiento que le corresponde relativamente, sin que se le dé todo ya tan por sentado como al hombre triunfador, fuerte, poderoso, rico, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ante este panorama que ya vemos que no es muy prometedor, debe de haber una manera de ser mujer, de desarrollar una feminidad que esté acorde con la propia naturaleza. Además de, bueno, me gustaría compartir un poco que cómo se construye esta nueva mujer que sería, podríamos decir, más equilibrada, más natural. Y a la vez, bueno, ¿qué proceso, no? ¿Cómo, qué y cómo, no?
Bien, esto, primero la mujer tiene que aprender a darse cuenta de que tanto la guerra de sexos como la liberación de la mujer han sido un poco una trampa para ella misma y para su compañero. O sea, para el hombre también ha sido una trampa. Porque el hombre también se ha visto obligado a elegir un tipo de masculinidad también única. Es decir, hay muchos tipos de masculinidad y en el sistema neoconservador liberal que vivimos solo se valora uno. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser viril, el hombre tiene que ser, tiene que tener una serie de capacidades y de condiciones. Todo hombre que no las tiene es abucheado, es maltratado, es etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que tanto hombre como mujer en la sociedad en que vivimos recuperemos a aquellos valores femeninos que salgan del destierro y que puedan volver a ser valorados y a ocupar su sitio. Esto nos va a dar una sociedad mucho más rica, mucho más feliz. Evidentemente, pues que sea una sociedad más feliz, más nutrida, más cuidada, no interesa a los poderes fácticos. Pero es una necesidad, es la única salvación que hay para tirar un poco, para poner un poco el freno a este pensamiento unilateral desbocado que nos está destruyendo.
seguimos aquí en Nómadas Sintópicos. Estamos hablando sobre feminidad, masculinidad, la nueva construcción de las mujeres, la nueva construcción del hombre. Elena.
Básicamente, la trampa en la cual nos estamos metiendo, y cada vez es muchísimo más evidente, es en que la sociedad se ha polarizado. Y todo está puesto en dos extremos. Hay el polo positivo y el polo femenino, como si no fueran parte de una misma situación. En el caso de la feminidad, masculinidad, parece que se hayan puesto en contraposición, cuando realmente tenemos ahora a una nueva teórica de la cual sabemos relativamente poco, pero seguiremos indagando, que nos trae un nuevo enfoque, el neofeminismo. Pero este neofeminismo no tiene nada que ver con el feminismo de los años 60, de quemar sujetadores, etcétera, etcétera. Se trata un poco de recuperar y dar el derecho al individuo, sea hombre o mujer, de elegir o de ser tal y como es. Si uno es sensible, si uno es de una forma u otra, y que se respeten sus diferencias. Según Annalinde Nightwine, que es esta señora que se dedica a difundir y a teorizar sobre esta nueva feminidad, el hombre y la mujer no son iguales, lo cual es bastante evidente. Aunque socialmente nos hayan intentado inculcar que somos iguales, realmente no somos iguales. Tenemos los mismos derechos, eso sí, como los blancos, los negros, los niños, los ancianos, etcétera, pero no somos iguales. El cerebro de la mujer y el cerebro del hombre tienen ciertas diferencias, evidentemente, en grado distinto según el hombre y según la mujer. El cerebro femenino tiene muchas más conexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso hace que probablemente tenga muchas más capacidades pues verbales, más fluidez comunicativa, que sea capaz de compaginar la razón y la emoción, incluso de sacar conclusiones con la inteligencia intuitiva, ¿vale? Que tiene una explicación biológica, no es una invención. También hay mucha más intensidad en los sentidos. Los cinco sentidos de la mujer son mucho más desarrollados que los del hombre. Y, bueno, más ejemplos, pues la vista de la mujer tiene mucho más campo periférico que la del hombre. En cambio, el cerebro del hombre está todo mucho más compartimentado en el derecho, en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo. La mayoría de los hombres, lo cual no quiere decir que haya mujeres, tienen muchas más capacidades a nivel razonamiento lógico y pensamiento matemático. Tienen una mayor coordinación ojo-mano, lo que les hace pues mucho más buenos en deportes, etcétera, etcétera. Y también tienen mucha más inteligencia espacial. Eso de ser diferente tanto hombre como mujer no significa que no haya grados, no significa que no haya mujeres buenas en matemáticas, evidentemente, y hombres pues buenos haciendo cinco cosas a la vez. Pero realmente pues estas diferencias biológicas hay que tenerlas en cuenta, y eso hacer que se acepten, sean aceptadas y que tengan todas su espacio, puesto que todas puestas a trabajar en común son complementarias y hacen que la sociedad pues tenga pues sea mucho más estable, tenga mucha más seguridad a sus individuos, les permita crecer íntegramente como personas sin tener que hacer un corte a todo lo que no es aceptado por el sistema dominante, ¿vale? Entonces, en este aspecto Annalinde Nightwine piensa que se trata de rescatar los valores femeninos de la diosa y darse cuenta de que esta polarización no es nada no es nada recomendable. Pensemos el papel, el modelo femenino de la sociedad actual es un modelo artificial creado única y exclusivamente para reforzar el modelo masculino dominante, que es el hombre económicamente potente, poderoso, generalmente de países del primer mundo, el hombre despiadado, el hombre ambicioso, el hombre egoísta. Todos estos valores son los que realmente, en pos de conseguir más riqueza, más dinero, más poder, están en boga. Este hombre, ¿qué necesita como complemento? Pues una señora que adorne un montón, básicamente, que no se haga vieja y que cuando se haga vieja se sustituya. Y bueno, y tienen básicamente dos arquetipos esta sociedad pobre. Es el arquetipo de la madre y el arquetipo de la puta. Ambas no suelen poder integrarse en una misma mujer, ¿no? Sino que hay las putas y las madres. Bien, esto es tan tan triste, ¿eh? y evidentemente, pues bueno, aquí Annalinde Nightwine nos enseña lo cual es de lógica aplastante, que en cada mujer y en cada hombre. En cada mujer pues hay una esposa, hay una hija, hay una hermana, una amiga, una compañera, hay una prostituta, un amante, una anciana, una joven, una niña, una curandera, una bruja, una malvada. Es decir, hay un montón de arquetipos que conviven dentro de la psique de la mujer. Y todos estos arquetipos, si tienen salida, permiten al arquetipo masculino que desarrolle también todos aquellos arquetipos, como veo muy bien que tienes aquí, los arquetipos de Jung: el rey, el guerrero, el mago, el amante, y también es el hijo, el amigo, el compañero, etcétera, 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 ¿no? No solo el vividor follador, que parece ser que ahora es lo que, bueno, lo que es más valorado, ¿no? Todo, y que es lo más inútil. Es decir, es el tipo de arquetipo más inútil a la sociedad. Bien, y en ese sentido, pues hay que rescatar todos aquellos valores que son de... Yo he puesto unos cuantos, pero evidentemente vosotros y todo el público, si quiere, nos puede dar, porque la lista es interminable. Pues tolerancia, paciencia, protección, nutrición, aceptación, inclusión, respeto, paz, crecimiento, bienestar para todos los miembros, emoción, derecho a tener las emociones y a sentir las emociones. Es que nos impiden, hay emociones que no son bien vistas y te las tienes que reprimir. Libertad para ser tal y como uno es. Y aquí podríamos ir añadiendo, y todos estos valores son femeninos y son tanto para hombres como para mujeres.
Sí, porque yo me siento muy identificado con esto que estás diciendo y soy un hombre. Debe ser.
Cualquier ser humano se siente identificado con esto, porque realmente es lo que nos han intentado arrebatar como personas. De hecho, es la forma de quitar. Las mujeres no saben quiénes son, no tienen identidad, y los hombres tampoco, porque en el momento que tú le arrancas un montón de virtudes y aspectos psicológicos a un ser humano, le conviertes en un robot sesgado e incompleto, y eso es lo que interesa: seres incompletos y sesgados.
Bueno, me queda solo aclarar un término que estamos hablando un poquito así complejamente. Cuando hablas de arquetipos, hablamos de
patrones de comportamiento
patrones de comportamiento psicológico que han sido repetidos durante los siglos de los siglos y nos han quedado grabados casi que en los genes, ¿no?
En el inconsciente colectivo. Ya son pautas de comportamientos que hemos heredado de nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Es muy difícil cambiar esto, pero es una necesidad vital. O sea, es algo que está llamando, es la diosa que está llamando desde el más allá y nos está pidiendo volver para ayudarnos a salir de este callejón sin salida en el que estamos.
Bueno, el más allá o el más acá, desde dentro de nosotros, nosotras, ¿no? Pero claro, los medios de condicionamiento, las publicidades, todo nos está más haciendo hincapié en ciertos arquetipos, ¿no? Que es insistir, como tú decías, en la madre o en la puta. Madre o puta, ¿eh? ¿No? Entonces, si eres madre, tendrás que usar este detergente, ¿no? Y si, ahí me fastidia un montón.
Y si eres puta, estos condones, punto.
Estos condones, y sí, ya sí. Está. Y si vas de libertina por ahí a hacer lo que te da la gana con tu sexo, pues, tu sexualidad.
Porque además, claro, es que el modelo de puta que se favorece en todos los medios de comunicación o de condicionamiento social masivo, es un tipo de modelo que responde única y exclusivamente a la sexualidad del hombre. O sea, tiene que tener unos globos infladísimos, una cinturita de abeja,
cadera 90, tal, 60, 90.
Tiene que ser super guarra, o sea, etcétera, etcétera. Hay una serie de condicionamientos que forman parte del imaginario de este tipo de masculinidad también, que es muy sesgada, porque
muy
no
pobre.
Todos los tipos de masculinidad buscarían este tipo de complemento.
Bueno, estoy convencido, y así lo demuestran muchos estudios, que biológicamente la mujer tiene la máquina, digamos, el cuerpo, la construcción de la mujer es mucho, tiene muchísimas más ventajas. Desgraciadamente me ha tocado este cuerpo. No, pues estoy pensando, por ejemplo, estoy muy contento, no soy una gran cosa, pero me siento muy bien conmigo mismo, No, pero estoy pensando, por ejemplo, en un documental que vi que me gustó mucho, que os aconsejo, ese titula El clítoris, ese querido desconocido, ¿no? Entonces, ahí pues nos relata pues sobre esta parte del sexo de la mujer, que cuando miras, por ejemplo, los libros de medicina sobre el aparato reproductor masculino hay 5 o 10 páginas, y sobre el clítoris hay media página, un cuarto y una cuartilla, ¿sabes? Entonces, eso es lo que están estudiando nuestros estudiantes de medicina. Vaya, hombre. Entonces, luego nos describe una mujer que hizo todo un estudio, dedicó toda su vida. Oye, que el clítoris tiene como unas 7.500 terminaciones nerviosas y no es solo el pinganillo ese que sale, que es una cosa muchísimo más grande que no, y que rompe muchos mitos en este... No, el hombre solo tenemos 2.500 en la punta del glande, ¿sabes? 2.500 terminaciones nerviosas. O sea, imagínate lo que puede disfrutar una mujer tres veces más. Y después rompe
eso
mucho...
Eso que decíamos de, en cuanto al cerebro, el aparato sensorial, ya sea visual, auditivo... táctil de la mujer es más extenso,
sí,
que el de... Pero eso no quiere decir que no haya hombres
que, sí,
que tengan
claro,
esas...
Claro,
es decir, eso sí, no quiere sí. decir que solo las mujeres... Porque yo, esto ya es otra vez el pensamiento de siempre, ¿no? Unicista, no. O sea, es que todo es muy rico, todo es muy relativo y el mundo es muy plural y muy diverso. Eso es lo que fastidia la diversidad, porque, ostras, hay que clasificarla. No, no hace falta ni clasificar, ni etiquetar, ni poner a uno en el sitio como si fuéramos muñequitos, ¿no? Que hay que ordenar, sino que no, cada uno tiene todo el derecho a ser como es.
¿Qué hay de los andróginos, no?
Exacto.
¿Dónde los clasificamos?
O los hermafroditas, por ejemplo. ¿Qué haces?
Bueno. Aparte de las diferencias biológicas, también están el desarrollo de cada persona, ¿no? Cada uno nos vamos creciendo y tal y cual, nos va marcando. Tú tienes que cumplir estos roles o estos otros. Bueno, yo quiero entrar un poquito con el tema de la masculinidad, diciendo que la masculinidad hegemónica, la que nos están inculcando casi todos, esta que tú decías del hombre que tiene que ser muy fuerte y tiene que ser emprendedor y líder y nunca demostrar sentimientos porque si no es débil, se lo tacha de...
Ambicioso, egoísta, voy añadiendo, ¿eh?
Sí, bueno, este tipo de... esta masculinidad englobada en el machismo, ¿no diríamos? Es una masculinidad que empobrece mucho al hombre como ser humano, porque si hablamos solo de arquetipos, ¿no? se están quedando en una masculinidad que no pasa de la adolescencia. O sea, como desarrollo vital no pasa de la adolescencia. Pues un muchacho que sea un héroe, ¿no? Que sea un echado para adelante, o que sea un edípico, un niño de mamá, esto es lo más común, ¿no? Te dicen, la última peli que ha salido, está anunciado todos los paradas de autobús, es hombres, ¿cómo era? Hombres niño, no sé cómo es.
Peter Pan.
No, unos que son niños grandes, creo que se llama.
Sí.
No, están inculcándonos,
bueno, de hecho,
todo el rato
en
esto,
el...
¿no? Tenemos una llamada.
En el mundo neoconservador, básicamente, prolongar la adolescencia es uno de los... O sea, mientras tú tengas una población muy adolescente, todavía es más maleable. De hecho, el hecho de no permitir ni que hombres ni que mujeres, sobre todo mujeres, sientan el paso del tiempo, las mujeres tienen que retrasar la vejez lo máximo posible, ya es una forma de no puedes madurar.
Tenemos una llamada
de Rafa, que va a ser la conexión con Macaela desde Francia.
Anda, tenemos una conexión con Macaela. Bueno, vamos a darle una pausa a este tema que estamos tratando ahora, porque, bueno, como os decíamos, teníamos la noticia de Macaela que hemos conseguido que un visado y el estatuto de refugiado en Francia. Y Rafa nos va a hacer un pequeño...
Sí, está marcando con Macaela, a ver si se puede conectar.
Ah, bien. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa en este tema que estábamos llegando ahora ya al punto álgido, ¿no? Sobre la masculinidad. Después de esta pausa, pues continuaremos hablando sobre...
Sí, Barcelona nos escucha.
...la construcción de la nueva masculinidad.
Bueno, a ver si entramos en vivo.
¿Qué arquetipos de...?
¿Puedo entrar a un direct?
D'accord.
¿Se escucha?
D'accord, ok.
¡Aló!
¡Aló, bonjour!
¡Aló, Macaela!
¿Cómo va?
¡Enhorabuena!
Felicitaciones.
Bueno, Macaela, amigos y amigas, Macaela está en Francia. Yo soy Rafael Puente Humano y desde Francia, Macaela, nos quería transmitir sobre todo felicitaciones a todos los que hemos luchado para conseguir que tuviera ese asilo político que finalmente ha obtenido en Francia. Macaela, ¿estás cansado? ¿Te fatigué?
No, mais je peux parler, mais je suis pas fatigué, mais ça va, Dieu merci. C'est bien arrivé, hein? Je
suis pas... Allez, bien à Francia.
Voilà.
Tu voulais donner félicitations à beaucoup de monde,
c'est
non?
C'est ça, exactement. Donc je voudrais remercier d'abord au Ponto Humano, Je remercie également.
En premier lieu, à Puente Humano.
Je remercie le sénateur Gouliot.
Le sénateur Jordi Guillot.
Je remercie tous les partis politiques, les citoyens espagnols, qui ont participé à la conférence de presse pour lancer un grand mouvement de solidarité.
Participaron en la conferencia de prensa para largar un para salir hacer salir un gran movimiento de solidaridad.
Pour demander aux autorités espagnoles de m'accorder un visa humanitaire et de rentrer en Espagne.
Para pedir a las autoridades españolas un visado humanitario de entrada en España.
Voilà, c'est parce que cette détermination, ce mouvement de solidarité qui a permis aussi à la France de me donner un visa d'entrée.
Ha permitido también a Francia darme este visado de asilo político, ¿no?
Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis venu en France, je devais venir aussi en Espagne. Mais ça revient au même point, parce que l'Espagne et la France, c'est pas loin. Et c'est une occasion.
Si bien debía llegar a España, he llegado a Francia, estamos al lado. Y bueno, creo que quiere transmitirnos que estamos cerca y que podemos trabajar juntos. Perdona, Macaïla, voilà. ¿Sigue?
Voilà. Donc je suis très 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 content, très content du comité de soutien et on va continuer comme ça.
Yo estoy muy contento de comunicar esto y que vamos a continuar trabajando.
Voilà, parce que aujourd'hui c'est pas seulement mon cas, on va défendre d'autres cas de personnes, de journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des blogueurs qui sont persécutés en Afrique ou bien dans le monde. On va mettre une structure internationale.
No se trata solo de mi caso, se trata del caso de muchos más periodistas, defensores de derechos humanos, bloggers, que en África y en el mundo están luchando. Y bueno, je pense alors, Macaïla, que oui. Tu veux te consacrer à appuyer à tous ses collègues qui sont dans le monde dans une situation similaire, non?
Exactement, avec l'aide du comité de soutien que vous avez déjà créé en Espagne.
Con la ayuda de este comité de apoyo que se ha creado en España y que espera poder consagrarse a ayudar a apoyar a esos periodistas, defensores de derechos humanos que están en peligro en diversos lugares.
Voilà. Y on compte aussi, après l'obtención de mon papier ici en France, on compte venir en Espagne, organizar un point de presse, remercier la presse espagnole, remercier la société civile espagnole et le peuple espagnol.
Una vez que arregle rápidamente los papeles aquí en Francia, espero poder ir a España a poder agradecer allí a la sociedad civil, a los periodistas, a la gente que se ha movido. Lleve a Yuté, Macaïla, quiero añadir también que entre esos apoyos ha estado también Radio Contrabanda. Entre César Puise o CISET Radio, Radio Contrabanda, yo voudrais les passer la parole a eux.
D'accord.
Amigos de contrabanda.
D'accord. S'ils ont des questions,
merci. Merci. Félicitations, Macaïla.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous félicite.
Merci.
C'est moi qui vous dis merci beaucoup et félicitations parce que c'est une victoire à nous tous. Voilà.
Nous vous.
Es una victoria para todos, dice sí. Macaïla.
Macaïla, nous vous, nous vous attendons à Barcelone bientôt. La lutte continue.
Bien sûr. La lutte continue. On est fiers de vous. Franchement, on va venir avec des amis. C'est-à-dire, ils vont venir remercier toute l'Espagne. Vraiment, on va faire une très grande caravane qui va venir dans bientôt. Je vais déposer lundi mon statut. Je vais l'avoir en quelques jours et puis je vais partir en Espagne avec ces amis-là. Ils comptent vous remercier. Vous pouvez pas imaginer dans le blog, les commentaires que les gens ont jeté pour l'Espagne, quoi. Donc vraiment, on est très fiers de l'Espagne.
Voilà. Sí.
Está hablando Macaïla de que está contactando con los chadianos que están por Francia para hacer un movimiento, para ir también a Barcelona a agradecer y a movilizar. Y que por la parte del blog, que no podemos imaginar la cantidad de comentarios que han entrado en estos días allí.
Donc c'est le début d'une mobilisation mondiale sur le Tchad et sur les questions des droits de l'homme en Afrique.
Es el principio de una campaña sobre los derechos humanos en Tchad y espera que también en África. Y je vais rappeler la Jean que la nuit de le vendredi fue la noche del viernes. Cuando Macaïla pudo por fin coger un avión hacia París con la documentación correspondiente para poder hacerse con este asilo político y salir de la condición de peligro en la que se encontraba en Guinea Conakry desde hace 2 meses. Deux mois de beaucoup de tensión, j'imagine, Macaïla.
C'est ça.
Beaucoup de peur. De solidarité, ¿no?
C'est ça, exactement. Surtout la solidarité a été immense. La solidarité a continué à partir de l'Espagne. Vous avez mobilisé pratiquement tout le monde sur cette affaire, donc moi je suis très touché. Je pensais plutôt être en Espagne avant la France, Mais je pense que
pensaba, c'est... fíjate, bueno. Perdón un segundo, pensaba por la cantidad de ayuda que estaba llegando a España que iba a ser asilado antes en España que en Francia, ¿no?
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et la France a juste défoncé l'Espagne, parce qu'ils ont tout suivi, mon blog a été suivi par le ministère des Affaires étrangères français, et ils ont suivi de près, en fait, les démarches qui sont en train d'être faites en Espagne. Ça montre la confiance que vous avez placée en moi, je suis très content.
Bueno, entiendo que por lo que está diciendo ahora Macaila, cree que el apoyo recibido desde este otro lado, en Canarias, Barcelona, etcétera, que cree que al estar eso en el blog y haber sido seguido el blog por el ministerio francés, que Francia ha tenido el coraje de querer adelantar a España en esto, ¿no? Amigos de Contrabanda, estamos de fiesta, no son de fête.
Sí.
No son de fête, bravo, bravo, bravo.
Bravo, bravo.
C'est une victoire pour les altermondialistes aussi. Voilà.
Félicitations.
Merci beaucoup, vraiment merci.
Bueno, yo he animado hace un momento a Macaila a decir, bueno, ya que estás aquí, ya que ahora hay unas buenas condiciones, vamos a trabajar de forma regular en Irradia cada semana para hablar de derechos humanos, para hablar de derechos humanos en el chat y comunicar contigo con regularidad. Ahí tenéis a más cerca todavía Macaila, a los que estáis en Barcelona, lo tenéis ahí en Francia. Y bueno, sí. Espero que sigamos disfrutando de victorias como esta.
Pues sí,
esto da
esperanza. Esperanza, ¿no? Esperanza nos da, pues que vale la pena, ¿no? Pues estar ahí y seguir trabajando por un mundo mejor, por los derechos humanos. Enhorabuena, Macaila, enhorabuena, Rafa. Vamos a compartir, pues, entonces, materiales para estar al corriente de la situación del chat. Y bueno, esperamos tener pronto a Macaila por aquí. Trabajaremos también para organizar, pues, con él charlas, exposiciones, todo lo que esté en nuestra mano para difundir la noticia, ¿sí?
Macaila, Gabi ha dit de faire de organiser au niveau de Barcelona, où il se trouve, contrabande se trouve, des conférences, des expositions, de trouver là-bas bientôt. De l'autre côté aussi, il a dit que cet événement qu'on vient de vivre donne d'espoir et de courage, que vraiment c'est possible de travailler dans un monde meilleur.
Bien sûr, c'est ça même le slogan du Forum social mondial que nous avons dit. Nous sommes mobilisés pour un autre monde. Donc, un autre monde est désormais possible avec les altermondialistes, avec les défenseurs des droits de l'homme, avec les journalistes, etc. Quoi.
Bueno, nos recuerda que es el lema que en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible, que debemos de tener en mente continuamente todos, ¿no? Y que, bueno, curiosamente fue ahí, como recogió en el otro programa los compañeros de Contrabanda, donde la gente de Puente Humano y muchos otros contactamos, y entre ellos con Macaila. Pues solo por eso ya el Foro Social Mundial de Dakar mereció la pena. Solman Purte Conetre, Macaila,
oui.
El Foro Social Mundial a Dakar, ahí de sens, ahí de significación.
Voilà, bien sûr, ça a eu un impact positif, parce que nous avons contribué à la communication du Foro Social Mundial de Dakar. Et c'est ce qui m'a permis moi-même d'avoir une visibilité internationale. Sinon,
bueno,
voilà.
Recuerda ahí el foro y la visibilidad que le permitió. Pues amigos de Contrabanda, si tienen alguna pregunta más para el amigo Macaila.
Simplemente, pues, pedir que esté bien, que bueno, que siga haciendo su trabajo, que nos mantenga informados. Y enhorabuena, felicitaciones.
Bueno, alors Macaila, felicitaciones. Sí. Buena continuación.
Bon travail.
Si vous félicitez pour votre travail aussi, c'est moi qui dois vous féliciter parce que c'est une victoire à nous tous. Voilà.
Toi aussi, bon travail. La lutte continue.
Merci. La lutte continue, bravo.
Merci.
Bravo.
Merci.
Adieu Barcelona.
À bientôt. Adieu. Bravo, bravo, bravo.
Ciao, ciao, ciao.
Gracias, compañeros.
Merci à vous.
Salud.
Salud tú.
Bien, pues hemos tenido esta buena noticia directamente de Macaila, ya en Francia, seguro, y continuando su trabajo de información sobre los derechos humanos en Chad y en África Negra. somos felices, pues se ha conseguido pues liberar a este compañero que estaba en peligro de muerte, ya perdido por Guinea Conakry, perseguido por la dictadura de Idris Deby. Bien, pues continuamos después de esta pequeña pausa que hemos hecho en medio del tema de la masculinidad, la feminidad, la nueva construcción de las personas, hombres y mujeres. Hacemos una breve pausa musical para respirar un poquito de alegría y continuamos en breve.
Si mira, si lo leí en el periódico, lo vi en TV en directo hoy, pero no puedo hacer nada, 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 nada. Tengo una familia que alimentar, hipoteca que pagar, sudar y trabajar. Dicen, diremos y mira,
no puedo hacer nada.
Y el despertador llamando como buen trabajador. Y se va a ir vendiendo el ticket de salvación a tu alma. En cinco lástimas lastimosas. Lástimas lastimosas.
Bien, pues para resumir un poquito de lo que hemos estado hablando sobre el neofeminismo, un poco el hecho de liberar todos aquellos rasgos psicológicos, todos aquellos valores, todos aquellos comportamientos ancestrales inherentes al ser humano, mayoritariamente propios de la mujer, debido a su estructura biológica cerebral distinta, y una vez reconocidos, que salgan a la luz y que se integren en la vida de todos para poder sanar al mundo. Un poco esa es la idea. También, bueno, me gustaría citar una frase de un bloguista, Jorge Cortell, que le encargan que defina la feminidad. Y bueno, él como hombre dice esta frase, dice: el hombre es una isla y le rodea todo un mar, un universo, en realidad, que es la mujer. Bien, pues, bueno, es muy halagador, pero bien, es como siente este hombre, Jorge Cortell, que realmente es la feminidad. Carlos Cuervo, también hemos sacado información de sus blogs, Arrael Colombia, y evidentemente de la página de Annalind Nightwind, que es una página bastante nueva que habla de neofeminismo, en la cual hay un fórum y muchas mujeres profesoras de todas las edades hablan. Añadir por último que la feminidad y la masculinidad de cada uno también se modifica con la madurez y con el paso del tiempo. La feminidad de una mujer de 20 años no será la feminidad de una mujer de 50 ni de una de 80. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque también existen, también maduran, también mejoran con el tiempo, y también se convierten cada vez en seres mucho más poderosos psicológicamente hablando. Todo lo contrario de lo que nos enseña la sociedad. Tenemos que ser niñas, niños, adolescentes inacabados eternamente, y acabar pues con una insatisfacción vital increíble. Y por último, recomendar dos libros que seguramente mucha gente conoce, porque tienen bastantes años, algunos de una época de madurez de Janshi Nodabolen, que son Las diosas de cada mujer, creo que es de Kairos, y también de Janshi Nodabolen, esta médica estadounidense de origen asiático, nacida en el 36, Los dioses de cada hombre. Y estos son dos manuales que describen los arquetipos masculinos y femeninos de la cultura occidental, basados básicamente en mitología griega, ¿vale? Que son los patrones primitivos de la humanidad en este sentido. Y bien, está bien, porque son como una especie de guía para aprender a reconocer cuáles de esos arquetipos también forman parte de nuestra psique, rescatarlos y evidentemente también ser conscientes del momento vital en el cual estamos, que cada uno tiene un momento vital y una madurez distinta, y desear y favorecer una madurez que en el fondo va a ser un enriquecimiento y un empoderamiento del individuo a medida que avanza por su vida.
Uh-huh. Bueno, tenemos que recordar también que los dioses y las diosas griegos también son arquetipos de una parte de la humanidad, de la parte, digamos, europea, occidental, euroasiática.
Indoeuropea, básicamente.
Sí, indoeuropea. Que hay otros arquetipos que son de otras culturas de América, de Asia y tal, de África. Y que, bueno, podríamos aprovechar la oportunidad que estamos en la globalización para también encontrar otros arquetipos que nos puedan ampliar un poquito las miras, ¿no? Yo también quería compartir un libro para mujeres que me ha parecido muy interesante. Dicen que los hombres, como dice este autor, las mujeres son un mar, igual porque no entiende a las mujeres, es, la mujer es un ser tan complejo, puedes dedicar toda una vida y aún apenas llegarás a rascar la superficie. Pero es bello eso, ¿no? Bueno, yo quiero compartir para todas y para los que estéis interesados en conocer un poquito mejor a las mujeres, es La luna roja, de Miranda Gray. Es un libro muy interesante que transmite a las mujeres información sobre el ciclo menstrual de manera reflexiva y para que la mujer entienda también de parte de su intuición y de los sueños, las emociones, los anhelos, que está todo relacionado, ¿no? Entonces, ver el ciclo menstrual como algo honroso, como algo natural y como algo que también va a estar en transformación en la vida, cuando aparece, cuando se produce, se desarrolla y cuando deja de estar, de una manera natural, de una manera respetuosa con una misma. Estoy convencido de que los medios de comunicación que defienden una postura pues de poder y tal y cual están constantemente inculcándonos que la menstruación es algo desagradable, que tiene que dejar de oler mal, que tienes que usar esto, lo otro, lo de más allá, y todos son productos contaminantes y productos que no...
Blanqueantes, cancerígenos, los tampones Tampax,
las compresas que ensucian el medio ambiente. Bueno, ¿qué tal si tomamos la menstruación como algo sagrado, como algo que en realidad es un gran tesoro? No solo por la transformación en el ciclo de la mujer, todos los procesos que pasan a lo largo del ciclo, aprender a respetarte en esos momentos en los que estás de una manera determinada, pero también como la menstruación, yo lo tengo como un gran tesoro, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho la agricultura. Y en una época que compartía con mi compañera, ella utilizaba la copa menstrual, que no es ni un tampón ni una compresa, es una copa de qué material está hecha,
de silicona quirúrgica,
¿no? Entonces se introduce y recoge la menstruación y luego pues la desechas allá donde quieres.
O la tiras a las plantas.
Yo se la pedía, entonces la mezclaba con los cinco, cada copita con los 5 litros de una garrafa de agua del grifo, y luego regaba las plantas. Dice, ¡ay, qué asco! Evax segura te mataría por eso, ¿no? Y bueno, pues que Evax y la iglesia sigan produciendo compresas, que yo seguiré produciendo tomates de primera calidad, biológicos, y no vea los frutales como se ponían, ¿no? Bueno, un producto sagrado, la menstruación femenina. Ahí os dejo Miranda Gray, La luna roja, para que aprendas a entenderte, tanto tú como mujer, a ti misma, como el hombre, entender y respetar los ciclos de la mujer. Y bueno, pasamos un poquito al tema de la masculinidad, porque bueno, también es algo importante para este mundo nuevo que está viniendo, y es que los hombres aprendamos a ser críticos y a transformarnos, a hacer el esfuerzo de ir más allá de lo que se nos está imponiendo, de quedarnos en la puerilidad de la adolescencia. Pasemos de ser el héroe, el fuerte, el insensible, a desarrollar plenamente nuestras capacidades. Un adolescente que se cree que es especial, que es lo más de lo más, o que siempre está emprendiendo, o que es el niño muy mimado de mamá, o que tiene algunas capacidades antes que sus compañeros, bueno, es un adolescente y tiene ese potencial, hasta ahí puede llegar. También un adolescente podría ser un tirano, podría ser un príncipe débil, podría ser un fanfarrón, un cobarde, un limitado, un tramposo, el niño de mamá, el soñador. Todo esto son también arquetipos que están dentro de la masculinidad. Os estoy hablando desde el corazón, pero también os estoy hablando desde la nueva masculinidad, en un libro escrito por Robert Moore y Douglas Gillette, Rey, Guerrero, Mago y Amante. Entonces, el hombre puede trascender más allá de estos arquetipos. Entonces se propone que los arquetipos que podemos desarrollar en madurez pueda que seamos el mago, el amante, el rey o el guerrero. Y para esto tenemos que desarrollar nuestra madurez. Para esto tengo que dar el paso, ¿no? Y aceptar que tengo, por ejemplo, como amante, tengo que, en plenitud, tengo que aceptar que tengo sentimientos, que tengo una sensibilidad. No soy un adicto al sexo, pero tampoco soy un impotente. Más allá de esta polaridad, descubrir que soy el amante en plenitud, el amante que ama, que cuida, que respeta, que tiene en cuenta al otro, a la otra, con empatía, que no quiere fundirse plenamente y anular a la otra persona, ni anularse a sí mismo, sino que quiere respetar el espacio de cada cual, manteniendo cada uno su originalidad, su personalidad. El mago, el hombre sanador, el hombre que cura, el hombre que entiende el proceso de desarrollo como ser humano, cada uno de los pasos y de los ritos de transición. Esto es algo que hemos perdido en la sociedad neoliberal, posmoderna. Hay ciertos rituales o pseudo rituales de transición. Pues ya tienes 18 años, te sacas el carnet y tienes un coche. Pero eso es algo superficial. O ya puedes fumar, ya puedes beber, ya puedes juntarte con tus amigos que son los iguales y hacer el imbécil en una discoteca saltando como un mono. Pero en realidad no eres un adulto. Eres una imagen de un adulto que todavía no ha dado el paso. Entonces hemos perdido aquella función ancestral que tenían los rituales, por ejemplo, que han mantenido los indios de Norteamérica. Cuando llega la edad, entonces tiene que pasar, el joven tiene que pasar una serie de pruebas y entonces descubre cuál es su animal guía a partir de ese momento y se convierte en el adulto con cabeza de águila, de cóndor, el coyote, lo que sea, un arquetipo animal que le acompañará y le guiará. Esto lo hemos perdido y es algo que deberíamos de recuperar, al menos de una manera marginal, porque el sistema no nos lo va a dar. El sistema nos va a mantener como adolescentes y eso es lo que le interesa, porque así nos tiene controlados. El rey, pero no el rey despótico, no el rey tirano, ni el rey débil con complejo de inferioridad que ve a los demás como competidores, sino el que sabe trabajar en equipo, el que sabe cooperar, el que sabe sacar como líder lo mejor de cada uno para complementar y llegar al objetivo común. El guerrero, pero ya no el sádico que no le importa, que no tiene sentimientos, ni tampoco el masoquista, porque tanto uno como otro entran en una situación, en una relación de dependencia. El guerrero es el que se libera, lucha por su liberación y por la liberación de los compañeros que quieren emprender esta lucha. Estos son algunos de los arquetipos que podemos invocar como hombres. Quiero ser un rey en igualdad de condiciones. Quiero ser un guerrero que luche por mi liberación. Es muy cómodo vivir siendo el tirano, el sádico, el manipulador o el amante adicto, que es lo que le interesa a este sistema. Y es la posición de ventaja. Pero esto me está haciendo daño. Porque cuando lloro, no puedo llorar para afuera y lloro para adentro y me estoy haciendo daño. Después me brota el cáncer, después me brota la infelicidad, la amargura. Quiero ser un hombre en plenitud y por eso voy a emprender esta lucha. A todos los que estéis desorientados y no sepáis a dónde dirigiros, yo colaboro con Hombres Igualitarios de Cataluña. Y Hombres Igualitarios de Cataluña es un espacio en el cual, con otros compañeros, puedo ser yo mismo. Puedo acompañarme con otros compañeros y crecer. Tenemos grupos de hombres en los que hablamos y debatimos sobre la nueva masculinidad. Nos reforzamos mutuamente
y sobre todo nos sentimos en pleno desarrollo, siempre creciendo y dejando atrás todo ese dolor y todo ese sufrimiento que pudimos haber provocado como hombres en una masculinidad torcida, para construirnos como hombres en igualdad, que respetamos a los demás y a las demás, y sobre todo que nos desarrollamos. Se nos está acabando el tiempo, entonces pues vamos a ir a ya terminando, ¿no? Bueno, porque aquí está el timing muy, muy acotado.
Así es, 5 minutitos más para hacer ya las reseñas de este programa de Nómada Sintópico.
Sí, pues nada más que recordaros que este programa se está emitiendo hoy domingo 14 de julio en directo, que se va a volver a remitir el martes a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana en la 91.4. Y el viernes entre las
10
entre las 10 y las... No.
¿No?
¿10
de la mañana?
No, espérate. Entre... Bueno, al mediodía, ¿vale? Sí. Entre las 2 y las 4, el mediodía del viernes. ¿Vale? Entonces, también estamos en HTTP contrabanda. nomadasintopico.wordpress.com, en el cual colgamos este blog, colgamos todos los programas, y bueno, que ahí encontraréis información de lo que estamos hablando hoy, y que si quieres comentarnos algo, participar en el programa, estamos abiertos, escríbenos a nomadasintopico@gmail.com y estaremos encantadas y encantados de recibir tus aportes. ¿Qué más?
Pues nada, nos queda poco, decir simplemente que seguimos en el 91.4 de la FM, gracias a Dios, todavía no nos han silenciado.
Quitado.
Tenemos el teléfono 933177366 como siempre, y que cualquier aporte, cualquier opinión, lo que os haya llamado la atención, información, nos la podéis enviar a nomadasintopico@gmail.com, y ahí escucharemos, leeremos, incluso a veces podemos compartir con nuestros oyentes lo que vosotros queráis aportarnos.
Un saludo cordial a otros y otras nómadas que ahora mismo no están presentes aquí: César, Muna, Angelito, bueno, todos los que han pasado por aquí. Y asimismo también un saludo fraternal a todas las personas de México DF que nos van a escuchar el martes.
Y un beso para Joana, un beso para Joana, que nos estará escuchando, espero.
Sí.
Y que pronto esperemos tenerla otra vez en cabina.
A Javier, a Zalia de Zapateando, que siempre nos van informando. Últimamente hemos tenido problemas de comunicación, pero volverán. A Rafa, a Macaila, que ha conseguido llegar a Francia. A Madú, que está en Senegal. Y a todos y todas las nómadas
también
del mundo.
Miguel, que está en Berlín y que os está escuchando. Y así vamos a crecer este programa de Nómada Sintópico en todas partes del mundo. Y también muchas gracias, y Gaby.
Y también a Rosita, que ha tenido problemas y no ha podido llegar. Porque por eso le ponemos la última canción de Mujeres Pa'lante. Y bueno, acabamos de cerrar la nueva masculinidad.
Y esperamos tenerla pronto aquí para escuchar la jarana.
Sí, deciros que Mujeres Pa'lante es un colectivo que está trabajando por los derechos de las mujeres. Que
inmigrantes.
Bueno, mujeres migrantes, que lo podéis encontrar en Google, buscarlo. Mujeres Pa'lante. Esperemos que os va a gustar mucho esta canción. A nosotros nos pone los pelos de punta. Hasta la próxima. Salud.
Hasta que se apagó, cuando los ojos ella abrió y su sonrisa me mostró. Transparente amanecer.
Sí, perdón, ahora entra la canción Mujeres Pa'lante, ya.
Ya van trazando su ruta, transformando su destino. Sos una mujer alegre, sos valiente y decidida. Levantando alto tu frente, van luchando por la vida. Las fronteras se derriban, con un solo sortilegio de ir cantando por la vida contra toda explotación. Yo le canto a las mujeres, a las mujeres pa'lante, que trabajan cada día, que están en lucha constante.
Mujeres pa'lante van, mujeres pa'lante van.
Más veraniego del verano.
Bona tarda, contrabandistes, una setmana més. L'Assemblea de Majares torna com cada 15 dies, una setmana més, 15 dies, és igual. Els diumenges sempre hi som, de 7 a 9 del vespre, en directe o en diferit, i avui toca directe, sí senyor.
L'Assemblea de Majares.
Diumenge 7 de juliol de 2013, Gora Sant Fermín.
Assemblea de Majares.
Hey. Hey ho, bona tarda.